Bienvenido.
Gracias, gracias por permitirme explayarme. No tienes idea los engramas que arrastro y cómo le transmito a mi parte encarnada los mismos. Son engramas que me condicionan muchísimo, me quitan fuerzas, puedo llegar a tener baja estima, cuestionamientos, y al punto tal que a veces es como que uno dice que la vida es como una montaña que es muy escarpada y vas trepando y de repente no sabes de dónde tomarte, que puedes caer hacia abajo, ¿me entiendes?
Te entiendo. ¿Quisieras comentarme en qué plano te encuentras?
Estoy en el plano 3, subnivel 1.
¿Podrías comentarme un poquito más acerca de aquella experiencia que ha tenido Víctor a los 13 años, cuando le sucedió lo de la secundaria? Experiencia de la cual le cuesta mucho recuperarse y que aún se siente dolido, con una sensación muy fea, como si fuera dentro de su cabeza.
Mira, se trata primero y principal de... me cuesta porque lo que he pasado en esta vida lo he pasado en otras vidas en forma muchísimo más grave. Me cuesta asumir a veces mi propia importancia, me cuesta reponerme de situaciones dolorosas y me cuesta por sobre todas las cosas entender que no debo vivir de la aprobación de los demás, que soy importante independientemente de lo que demás piensen de mí, como que yo como espíritu no puedo ser lastimado. Mi parte encarnada sí. Hay cicatrices que tardan porque los mismos engramas abren las heridas, pero también dependen de nosotros el atacar esos engramas para desactivarlos y que puedan cicatrizar esas heridas, y que no es cierto que nos dejen marcados de por vida, porque lo importante es que sabemos que el recuerdo jamás se va a borrar, pero que el recuerdo sea neutro, que no sea un recuerdo doloroso.
Es cierto lo que tú nos comentas, porque justamente aquí Víctor también nos expresa el modo en que se siente. Nos pone el ejemplo de tener una herida y que esa herida está cubierta, pero cuando alguien llega y le lastima, le golpea en esa área, obviamente que la herida comienza a doler muchísimo. Es como una herida que no se termina de cicatrizar.
Un maestro de luz una vez dijo que un engrama es como un caño roto en la pared. Si el caño no se arregla y se repara la pared encima, la pared se va a seguir humedeciendo. Siempre. Siempre. Una herida debe ser cicatrizada por completo. Si no cicatriza y con el tiempo escarban en esa herida con cosas nuevas, no solamente se va a abrir, sino que se va a agravar.
Nos comenta que se siente muy lastimado y que posiblemente el lastimado fuera su ego, que tal vez durante este tiempo se generara engramas. Él percibe estos engramas como un dolor mental, ya que lo que le duelen son los insultos, las burlas, que lo traten como un tonto.
Hay una cosa muy importante que aprendí de un maestro que de alguna manera a veces se contacta conmigo como ser suprafísico, que es cierto, el ego es como un niño, el ego es como un chavo que no crece, que siempre está en sus 8 años, que todo le daña, que se molesta por nada, que llora por cualquier cosa, que se ofende, que se irrita, que se enoja por cosas vanas, que si tú la miras desde la madurez, desde lo adulto, te das cuenta que eso no te puede perjudicar en nada. El ego siempre se ofende, y a veces se ofende por una sencilla razón, porque creemos que lo que el otro nos dice es cierto. Si el otro nos desvaloriza y nosotros dejamos que nos desvalorice, es porque nosotros nos sentimos desvalorizados. Si el otro nos insulta y nosotros recibimos esos insultos, es porque nosotros en el fondo creemos que los merecemos, esos insultos. Si nosotros estamos por encima de esa gente, que al fin y al cabo son ellos los pobrecitos, nada de eso nos tiene que alcanzar. Lo que pasa es que el ego es tan maléfico, tan perverso, que cuando uno lo quiere trabajar, el ego se esconde, el ego desaparece, o creemos que desaparece, y en ese momento nos creemos triunfadores, nos creemos victoriosos, como que nada nos llega, y de repente estamos desprevenidos, y a la menor burla, ¡ah!, volvemos otra vez a caer, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero ¿de quién depende de que eso no le lastime? De nuestro trabajo interno, de nosotros mismos.
¿Quisieras comentarme acerca de aquella experiencia cuando Víctor era pequeño, que en dos ocasiones apareció el rostro del Maestro Jesús y habló con él? A Víctor le parecía que al cerrar los ojos ahí estaba su rostro y practicaba con él. Le parecía que no era un sueño, sentía más bien como si estuviera en una meditación. ¿Podrías comentarnos algo respecto a ese hecho?
Tengo la memoria intacta, a diferencia de vosotros en el plano físico, que vuestra memoria, como depende de un cerebro, es aleatoria. La nuestra es permanente. Me acuerdo esta y 100 vidas también. El maestro dijo: en verdad te digo, en verdad te digo que tú, al igual que otras ovejas de mi rebaño, pueden encontrar el reino del Padre. Depende de vosotros que la encontréis, depende del trabajo mancomunado, depende de encontrar gente afín con la que puedas unirte. Pero antes de encontrar gente afín, primero te tienes que encontrar contigo mismo, porque de verdad te digo, hay de aquellos que tomen los mensajes por encima, hay de aquellos que nunca puedan ver la luz del Padre porque no les interese, hay de aquellos que de alguna u otra manera busquen solamente la vida mundana.
Entonces, verdaderamente fue un mensaje del Maestro Jesús.
Sí, así es.
Entonces.
Así es.
Bien.
Lo tomé como tal, y lo tomé aparte como que el Maestro me mostraba el camino y que yo debía salir adelante y que el día de mañana encontraría gente afín con la cual poder hablar de estos temas, porque como tú sabrás, la mayoría de la gente es tan mundana, tan materialista, está tan en lo suyo, que si tú le hablas de temas espirituales, no solamente te dejan de lado, sino que te miran como si tú fueras raro, extraño. Pero bueno, como dije al comienzo, eso le afecta al ego de uno, no a uno, a nuestro ego.
Correcto. En esa charla que mantuvo Víctor con el maestro, le pudo transmitir Jesús de que en esta vida sufriría mucho, pero que era necesario, que era para su bien. Él se refería a que, bueno, que con estas dificultades él lograría revertir su karma Recordemos que más o menos tenía 4 o 5 años cuando sucedió esto.
Mi parte encarnada no lo captó bien.
¿Y tú cómo lo has captado?
Lo capté distinto. El maestro nunca va a anticiparse a los acontecimientos. El maestro va a decir que todos sufrimos por pasar determinadas pruebas y que eso nos templa nuestro interior como para salir triunfantes, para poder lograr cosas. No se trata de que uno deba sufrir a propósito, porque así Dios lo quisiera, para que nosotros revirtamos nuestro karma. Primero porque, como dicen los maestros de luz, el karma no es una culpa a pagar, sino la lección a aprender, y no siempre se debe sufrir por ello. Cuando se habla de sufrimiento, se está hablando de que uno va a pasar por duras lecciones para que nuestro interior se fortalezca, se temple. Pero es cierto también, como dicen los grandes iniciados, que Dios nunca te va a dar un peso más grande del que tú puedas soportar. Grandes iniciados como el maestro Keter, grandes iniciados como el maestro Samael, grandes iniciados como el maestro Tar, espíritus milenarios que de alguna manera te dejan mensajes a los que tú te aferras para salir adelante, porque un mensaje de luz nunca va a herir tu susceptibilidad, siempre va a tenderte una mano para que tú salgas adelante. Un mensaje de luz nunca te va a asustar, un mensaje de luz siempre te va a alentar para bien, un mensaje de luz te va a mostrar cuál es el camino para que luego puedas afianzarte con otros seres para que puedan formar una fuerza de luz.
¿Podrías hacerme algún comentario acerca de por qué siente tu 10% como que carece de personalidad?
Bueno, son engramas de vidas anteriores donde ha sido traicionado por amigos íntimos, amigos que eran nobles y que él creía que lo trataban por él, cuando en realidad lo que querían era sacar ventaja. En una vida pasada, que no la voy a relatar ahora, pero la paso por encima, yo tenía dos hermanas muy agraciadas, éramos pobres, y tenía dos amigos, Ramiro y Rodrigo, que eran ambos de clase noble, y me trataban a mí, pero era para ganarse la confianza de mis hermanas. Una vez que ganaron la confianza, las mancillaron y las abandonaron. Caímos en desgracia, porque encima en el pueblo, que era un pueblo muy religioso, las tomaron por niñas fáciles. Padre tuvo que vender la tienda y nos tuvimos que mudar a otra ciudad. Y para mí Ramiro y Rodrigo eran como hermanos, y yo para ellos no significaba nada. Entonces es como que, claro que te tira la estima abajo. Y aunque tú como espíritu sepas que en esa vida fue un rol, el engrama te queda y lo transmites en otra vida y en otra hasta llegar a la actual. Pero sabemos que el espíritu no puede ser lastimado, y lo que pasó en otra vida no tiene por qué ser igual en esta. Podemos salir adelante, tenemos la fuerza para salir adelante y dejar de vivir de apariencias. No importa lo que piensen los demás, importa lo que pensemos nosotros de nosotros mismos. Si nosotros asumimos nuestra importancia, vamos a lograr las cosas.
Quisiera comentarte que, bueno, tu 10% siente que sus problemas en este plano físico comenzaron cuando empezó la secundaria, con este problema que tuvo en la secundaria, y en este momento se siente incómodo, podría decirte, consigo mismo, porque es como si él deseara, como si se mimetizara con el lugar donde él va, o en este caso sería con la escuela, ¿sí? Entonces hay como una disputa entre lo que él desea y lo que él empieza a demostrar. ¿Y esto por qué ocurriría?
porque en él mismo sabe en el fondo lo que quiere su inconsciente. En realidad tiene dos tendencias: una, buscar pasar desapercibido, de ahí el mimetizarse, el buscar pasar desapercibido. Por otro lado, y esto tiene que ver con un engrama de otras vidas, es como que busca repetir los dolores, busca repetir. Hasta a veces duda si verdaderamente es un dolor o no la prueba que pasó. Él sabe a qué me refiero, mi 10% sabe a qué me refiero.
¿Y cómo crees tú que podría resolver esto?
Enfrentándose a sí mismo y entendiendo de que nada externo lo puede dañar. Nada.
¿Qué le actos? ¿Cómo le recomiendas actuar cuando el ambiente es algo hostil para él?
El ambiente no es hostil. Cuando uno hace caso omiso del ambiente, el ambiente no es hostil. El ambiente es hostil a nuestro ego únicamente. Tiene que actuar con naturalidad, como si nada pasara. Dedicarse a lo suyo, a estudiar, a salir adelante. Empatizar con quien desee empatizar, no empatizar con quien no desee empatizar. Es sencillo.
Te agradezco mucho entonces por estar aquí, por esta charla. Te envío toda la luz a ti y a tu 10%.
Te agradezco mucho, querida interlocutora, de verdad. Y para despedirme solo le quiero decir a mi parte encarnada que él tiene todas las herramientas dadas, todas las condiciones adecuadas como para salir adelante. Que a veces lo que hoy le parece una cosa trágica, tremenda, es una cosa irrisoria. Que salga de su propio ser y que lo mire desde afuera.
Sin personificar.
Sin personificar. Y se va a dar cuenta, como me doy cuenta yo desde mi plano 3.1, que verdaderamente va a poder. Gracias.
Gracias a ti. Hasta todo momento.